La vez pasada en Hechos 13 vimos acerca de, simplemente nos tomamos a Juan Marcos y vimos gente tan ordinaria como alguien como él, que no estaba listo, que no entendía en qué se estaba metiendo, que se regresa, pero finalmente es alguien que era fácil trabajar con él. Esa es la descripción que Pablo da de él y lo solicita. Que primero dice, no puede ir con nosotros, pero al final lo está solicitando. Le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, cuando vengas, trae a Marcos, porque es útil, es fácil trabajar con él en la obra. Entonces, eso es importante, pero se regresa. Y vamos a tomar desde el versículo 14, van Bernabé y Pablo siguiendo, apenas realmente han iniciado. Ellos estuvieron en Chipre, esa es la primera parte del capítulo. Ahora ya pasaron ese pedazo de mar Mediterráneo a lo que es la costa de Turquía hoy. Entonces están en Perge, llegan a Antioquía de Pisidia y aquí van a estar. Hoy vamos a ver qué es lo que pasó y realmente fue maravilloso lo que pasó en Antioquía de Pisidia. Ellos salieron de Antioquía de Siria. Entonces, es como en las Américas, hay ciudades en las Américas que realmente su original estaba en España. Entonces, igual como nosotros, o sea, aquí en Cuernavaca hay dos calles del mismo nombre y atraviesan el centro. Entonces dices, ¿cuál? Yo vivía en una ciudad, Tehuacán, Puebla, durante muchos años. Sus ejes, porque la ciudad es en un lugar plano y todo es por cuadrantes, como en también la ciudad de Puebla o en Guadalajara. Entonces, las dos calles, las avenidas principales que dividían la ciudad en cuadrantes eran M.A. Camacho y M.A. Camacho. Entonces, para saber, entonces por fin ya los cambiaron a Independencia y Reforma y con eso ya la gente no se pierde tanto. Cuando Tehuacán era chiquitita, entonces como ciudad pues casi no podías perderte y aún así la hacían complicada. Entonces, es por eso, Antioquía de Pisidia en el centro de lo que es ahora Turquía y dice ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahora, eso es el modelo que Pablo está empezando a usar. Procura hacerlo cuando llega a una ciudad por la dispersión de judíos que ya tenía generaciones desde mucho antes de Cristo. Entonces, hay comunidades de judíos en diferentes partes de Persia y del Imperio Romano. Entonces, lo primero que hacía era buscar gente así. La razón era principalmente porque es la gente más dispuesta y preparada para escuchar el Evangelio, porque simplemente toma lo que ya saben, y eso vamos a verlo en su predicación en la sinagoga, toma lo que ellos ya saben, lo que saben y ya creen, y toma eso y junta todo eso para llegar a una conclusión. Ahora, en esa conclusión tenemos que estar nosotros finalmente para estar seguro que todo va bien. Entonces, vamos a ver, se sentaron. La costumbre es interesante. Durante el exilio en Babilonia y Persia, durante ese tiempo, hacia finales de eso, Esdras, se le atribuye que el libro de Esdras, pues se trata de él. Esdras es el que fue escriba y él organizó el sistema de sinagogas. Ya no había templo, fue destruido en Jerusalén. Y nuevamente en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo. Y el sistema de sinagogas sigue siendo muy funcional para mantenerse en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, y es un lugar de culto también. Entonces, sinagoga simplemente es otra palabra, para poder estar juntos, es un lugar donde todos podemos estar juntos. Después empezaron a decir eclesia, que es iglesia o asamblea, igual donde los creyentes nos hemos reunido y en el principio se juntaban en sinagogas. Ha cambiado un poco el estilo, pero no mucho, ¿eh? Catedral, como palabra que usamos, catedral es un lugar de enseñanza pública. Cátedra es enseñanza. Entonces, el edificio catedral era el más grande para juntar más gente para escuchar enseñanza en público. Entonces, en las sinagogas era donde enseñaban a los niños a leer y a escribir, es donde la gente se podía reunir a escuchar la palabra de Dios, hacían lectura en la Torá, en la ley, en los 5 primeros libros de la Biblia, y hacían lectura en los profetas, y normalmente leyendo y cantando un poco en los salmos. Muy parecido a lo que en la iglesia se empezó a hacer. Tú, si tú creciste en la iglesia católica, sabes que en la liturgia hay una lectura del Evangelio. Es muy importante esa parte. Y todo lo que se tiene que decir o rezar o recordar, dependiendo del calendario litúrgico, pero tiene que haber una lectura de eso. Entonces, realmente nosotros como cristianos hemos tomado el sistema de impartir enseñanza y tener culto público de las sinagogas. Entonces, es muy lógico lo que ellos están haciendo, llegando a la sinagoga. Hoy, en cambio, es un poco más complicado. Si tú fueras en una sinagoga y te sientas, primero, para poder hablar, tendrías que identificarte que eres el pueblo de Israel y que puedes tocar el libro de las Escrituras, que puedas hacerlo. Entonces, hay cosas sagradas, y que si tú no sabes moverte en el entorno de las cosas sagradas, vas a ofender, vas a lastimar a la gente, vas a causar más confusión. Entonces, lo que vamos a ver en el siguiente capítulo es también lo que pasa cuando Timoteo se convierte, y cuando regresa Pablo, lo circuncida y lo lleva como acompañante. Pablo, Silas y Timoteo. ¿Por qué lo circuncida? Porque todos en la región sabían que su padre era griego. Entonces, si Timoteo va a funcionar en sinagoga, que era la metodología, por decir, de Pablo, si él va a funcionar en sinagoga, él tiene que ser ya verificado, dado de alta, como quien dice, para poder funcionar en sinagoga. Entonces, si te acuerdas, Jesús en Nazaret, después de su bautismo en el río Jordán, después de la tentación en el desierto, va a Nazaret para comenzar oficialmente y públicamente su ministerio como rabino, y predicando y sanando enfermos y todo eso. Pero va a Nazaret, pide el libro del profeta. Entonces hacen lectura de la Torá, del Pentateuco, los libros de Moisés y luego la lectura de profetas. Jesús pide el profeta Isaías. Entonces lo va así desenrollando y enrollando así el pergamino hasta llegar a lo que es hoy capítulo 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Entonces él lee todo eso y luego se sienta. La lectura era en un podium así, luego se sienta en la cátedra de Moisés, que es un asiento aquí. Entonces ya guardan eso, tú tenías que tener memorizadas las escrituras, no podías decir, a ver, y luego tengo aquí mi post-it y unos apuntes y mi iPad y todo eso. Ellos aprendían las escrituras y Jesús, claro, también. Entonces guardan eso porque tú no estás, hoy sí, porque son Biblias y es papel, es muy fácil reemplazar esto si se daña, pero el pergamino no, entonces ni lo tocaban con sus manos, sino con un palito iban leyendo los renglones así. Entonces Jesús se sienta en la cátedra de Moisés, el lugar de enseñanza de Moisés, y dice, esta profecía está cumplida hoy. Eso fue toda su explicación, su exposición sobre la porción bíblica en Isaías. Es muy fuerte y la gente se queda así. Ok, entonces, entendiendo eso un poco, entiendes por qué, entonces, hay manera. Todos los hombres mayores de edad podían tomar parte en la lectura y en eso. Cuando lees en 1 Corintios 14, Pablo les dice a los corintios, como era una iglesia mixta, los griegos no sabían hacer eso. Eran muy democráticos, pero hasta ahí llegaba el orden. Es más, la democracia no es muy ordenada. No puedes hablar fuera de tu turno y protestar y todo eso, y cambiar el gobierno y todo lo que quieras. Entonces, pero ellos no sabían estar en el entorno de sinagoga. Entonces Pablo está enderezando y aclarando las cosas. Dice, ¿qué pues? Cuando se reúnen, uno tiene un salmo, uno tiene una profecía, uno tiene una enseñanza, hágase todo decentemente y con orden. Hay tiempo y hay espacio para todo lo que hay que hacer. Ok, entonces, con esto en mente están se sientan en la sinagoga. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones y hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, como visitantes, o sea, yo no me atrevería, y hoy día como que casi no se hace, que hay alguien que nos visita, ah, pues sí, hay gente de Chihuahua, hay gente de Tamaulipas, ah, bueno, ¿quieres tomar el púlpito y enseñar? Y quién sabe qué va a decir. Entonces, y hemos aprendido también en la sinagoga, porque la rigidez y la formalidad en la cultura y el entorno de sinagoga, los reglamentos, si tú no sabías, de una vez te sentaban, porque todo en orden. Entonces nosotros, como venimos como gentiles, no tenemos lo mismo de muy formal y con orden. Entonces es mejor así, ¿sabes qué? Te ves muy bien calladito. Entonces ponemos atención, y Pablo dice eso a los corintios: escuchen, pongan atención. Luego había eso, que las mujeres no se sentaban con los hombres, porque era el estilo de sinagoga. Entonces lo que empieza a suceder es que aquí está la esposa y dice: Jorge, ¿qué quiere decir eso, metanoia? ¿Qué quiere decir? Cuando dije, porque cada rato el apóstol Pablo está diciendo metanoia, yo no estuve hace 8 días. Jorge, explícame. Entonces Pablo dice, si ella, porque por fin las mujeres griegas están teniendo acceso. Entonces no sabían, entonces querían preguntar, y era muy efervescente y muy urgente el deseo de saber, y hasta el día de hoy. Entonces dije, ¿y eso qué? Entonces, bueno, si quieren saber algo, pregunten a sus maridos. Y es interesante. Hay una iglesia que conozco, y muchas mujeres, como suele suceder, su esposo no se congrega. Entonces el pastor y los líderes empezaron, porque ellas venían a preguntar, ¿qué debo hacer con mis adolescentes? Y pidiendo consejo, pregunta a tu marido. No es creyente, pregúntale. Entonces decían, amor, yo estoy leyendo aquí esto, pero no le entiendo, ¿me lo puedes explicar? Y al rato ahí está el marido. Caray, yo necesito capacitarme, yo no sé nada. Y esta ya viene todo humilde y dulce para preguntarme, y yo no sé responder. Entonces empezaban a asistir para saber por qué se le estaba dando el espacio para ser líder en casa. Una razón que yo creo que muchos no quieren es que hay cierto celo. ¿Por qué? Porque la hermana llega a casa bien contenta, así, oh, mira lo que dijo el pastor. Y ahora el pastor dijo eso, algo bien chistoso, ay, me llegó al corazón. Años tiene que nada que el marido dice le llega al corazón, pero el pastor nomás abre la boca y esta ya está desmayada. Claro, entonces un marido empieza a decir, y ahí me voy a sentar igual así, de tontito, no creo. Entonces ahí es, y se ríen porque, pues así ha de ser. Entonces, les dan oportunidad, pero para entender, o sea, no era fácil ser cristiano en el primer siglo, y no solamente por persecuciones, sino era voltear todos tus conceptos, todos tus estilos de vida, y todo eso ya se está echando para abajo, y tienes que aprender algo nuevo, y eso te ayuda a entender lo que te está pasando actualmente. Entonces, les dan oportunidad. Versículo 16, Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y yo dije, no, pues seguramente lo que quiere decir es que los llevaba, no, los soportaba. Es exactamente eso, pero la palabra es muy interesante. Es llevar en el seno como una mamá hace cuando da pecho a su bebé. Entonces le soportas, ¿por qué? Porque le da cólicos, porque ahora no quiere, porque chilla y baja la leche, pero luego ya no quiere. Y soportar todo lo que es de ser bebés. Entonces al decir eso, como que los israelitas que están en la sinagoga están, pues ya no somos bebés. No, claro que no. Pero acuérdate, Dios te enseñó a usar cuchara. Entonces, está con eso y ellos están así, pues sí es cierto, sí es cierto. Entonces, Pablo está haciendo lo que hoy llamamos predicación inductiva. Empieza con todo lo que saben y lo que todos saben. Que todos saben esto, que todos saben el otro y hace referencias así. Más adelante en capítulo 17 va a estar en el foro de filósofos en Atenas. Igual empieza, pero ya no está citando a Moisés, Isaías, Habacuc y Jeremías y todo eso, porque van a decir, ¿qué? ¿Qué nombres tan raros tenían? Habacuc. Entonces, no, pero él empieza con citando un filósofo y un poeta griego. Y todos dicen, sí, sí, ajá, entiendo, entiendo. Entonces es así. Tienes que entender por qué. En las religiones de aquel entonces y a cierto grado hoy, hay misterios. Entonces te van diciendo, y ahora te voy a explicar y abrir otro misterio. Entonces el estilo que ellos tenían era decir, pues mira, chequen si no es así. ¿Qué dice Jesús en sus parábolas? Empieza con lo que todos saben. ¿Quién de ustedes, si se pierde una de sus ovejas, no deja a las demás en el redil para buscarla? ¿Quién de ustedes puede agregar a su estatura un codo o cambiar un pelo blanco a negro? ¿Quién lo puede hacer? Y todos están, no, pues nadie. Entonces empieza con lo que todos ellos ya saben, con lo que reconocen y ya han verificado en su vivencia. Y de ahí va caminando. La verdad no es misteriosa realmente. Está frente a nosotros. El problema es que a veces las letras son tan grandes que no la podemos ver. Entonces, parábolas y ejemplos y todo eso son para llevarnos a un punto que podemos ya entender lo que estamos mirando. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo. Entonces, empieza desde Egipto, lo que todos ellos sabrían. No sabemos si en la lectura tenía que ver. Un poco en el Pentateuco, quizás en Éxodo, saliendo de Egipto, quién sabe, Deuteronomio, lo soporté en Egipto, les probé, me tentaron 10 veces, o sea, todo eso dice, por ejemplo, en Deuteronomio. Entonces, puede ser, no nos dice, simple, y tenemos que ver, muchas veces cuando estudias evangelismo te enseñan tácticas. No, pues, ¿cómo empezar una conversación? Pero ve, lo que pasa con eso, cuando realmente no sabes con quién estás hablando o dónde estás diciéndolo, puede ser ya un error. Un ejemplo. Hace muchos años, yo tenía como 13 años, era un marzo, me acuerdo, en California, de donde yo soy, en marzo, ya porque la lluvia empieza en noviembre, entonces en marzo todos los cerros súper verdes, llenos de flores, las nubes blancas flotando como naves, la granja de nosotros miraba y tenías todo un brazo del mar, entonces fabuloso, o sea, espectacular realmente la vista. Y llega un testigo de Jehová, vivíamos en el campo, digo, esto sí es asiduo, o sea, llega hasta el campo, o sea, pueden haber perros y todo, y así toca la puerta y abro y dice, mira el mundo hoy, digo, sí, qué padre, ¿verdad? Pero era su introducción, está lleno de guerra y problemas y así, entonces tú tienes que unirte con nosotros para tener tu vida bien. Y yo así, me perdiste con la primera frase, mira el mundo hoy, digo, oh. Si hubiera empezado desde otro punto, quizás me iba a poder enganchar, pero yo nomás me quedé así, dije, esto lo preparó. Ni le importa quién soy, ni sabe dónde él está parado con esta vista. ¿Qué tal si hubiera dicho, qué bonito día, verdad? La Biblia dice que Dios hace llover sobre los justos y los injustos. Y tú eres injusto, mi chavo, entonces te voy a convertir. O sea, lo pudo haber hecho de otra forma. Empezando de lo que está obvio y claro frente a nosotros. No tienes que ser tan misterioso, ni tan mecánico. Cuidado con eso. Entonces ve. Entonces con brazo levantado lo sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Ahora, estos no están en la tierra de Canaán, están en la tierra de Pisidia, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues la dispersión. Oye, ¿no has leído en el libro de Esdras que ya fue el decreto de regresar? porque no han regresado. Entonces, y eso sigue siendo una situación. Le preguntas a cualquiera de la casa de Israel, ¿qué haces aquí? No, pues es que, y ahí empieza, no es tan literal, es que si el que quisiera, y o sea, empieza, entonces dices, ves todo eso, dices, no han cambiado nada, ¿verdad? Pues tampoco nosotros. Pero es importante ver eso. Y Pablo está poniendo delante de ellos lo que ya saben. No es un misterio que está revelando, sino lo que ellos ya saben. Y habiendo destruido esas naciones, le dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y todos estarían, sí, sí. Tienes que entender, cuando tienes milenios con la Biblia, y hay algunos que vienes de un trasfondo, tienes milenios con la Biblia. Entonces es costumbre estar... Ajá, pero hubiera dicho esto. No, es el versículo. No debe usar Nueva Versión Internacional. Reina Valera es mejor. No, Reina Valera 1909. Entonces, todos empiezan a ser catadores de sermones, degustadores de sermones. Entonces, tienes que imaginar eso. Pablo está diciendo eso, pero, y ellos estarían, ajá. O sea, cuidado con eso, tienes que ser nacionalista, pero no rabiosamente nacionalista. Tienes que creer en el Mesías, pero no dejar todo por él. O sea, cuidado, ¿eh? No vayas a ser intolerante. Aquí hay saduceos y fariseos. Entonces, cuidado. Y así, de la descendencia de este, de David, y conforme a la promesa, así, ¡pum! Llega de la historia tan amplia y tan común para ellos, llega de eso y lo condensa en una frase. Pues fíjense que ya vino el hijo de David. Ahora, imagina eso, que tú tienes milenios, y llega y dices, ¡ay, pues qué bueno! Pero como ya fue la lectura de la ley y los profetas, realmente ya están pasando la ofrenda y ya se van. Y mandan un recado a Pablo y Bernabé, y era como para que ellos se pusieran de pie nomás, les traemos saludos shalom desde Jerusalén. Y pasamos también a Chipre y les traemos shalom desde Chipre. Entonces, eso era nada más, y Pablo, pum, y así, y todos están, no, pues, sacando su lápiz y otra vez apuntes, otro sermón. Entonces, tienes que ver lo que está pasando, ellos están así. Pero después de la segunda destrucción del templo, ya para nuestros tiempos, el concepto es esto, ya no hay altar, entonces no hay expiación de pecado. Pero toman lo que Samuel le dijo a Saúl, que obedecer es mejor que sacrificio. Entonces, la mucha obediencia. Por eso vas a un lugar y hay elevadores en los edificios para Shabbat, para el día de reposo, que van parando automáticamente en cada piso para que no tengas que oprimir un botón y quebrantar el reposo. Yo oprimiendo un botón no siento que estoy trabajando, pero... Esa es la interpretación que dieron. ¿Por qué? Porque es encender. Y pasa corriente eléctrica y es encendido. Entonces, encender, no, prohibido. No tienes que encender fuego en el día de reposo. Entonces, en Europa, los judíos que tuvieran dinero contrataban servidumbre de los gentiles y ellos sí pueden calentar la comida en el día de reposo porque total va al infierno de por sí. O sea, dices, ¿qué? Pero nosotros tenemos todo esto, ¿eh? Tienes que ver. No dices, ándale, qué malos son. No, el ser humano es así. Aprendemos a darle vuelta a todo. Y hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro gusto. Entonces, y Pablo lo sabe. Y está hablando con gente que es complicada. Toda la historia de Israel es una historia complicada, de un Dios sencillo tratando con una nación complicada. Entonces, Él hará todo lo que yo quiero. Y ellos están, sí. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y ellos estarían, ¿qué? Ahora tienes que ver, casi 4 años tiene que la fama de Jesús. Griegos llegaron a la fiesta, a la semana de la Pascua, cuando Jesús fue crucificado, y preguntaron por él. Entonces ya empieza a sonar, ya empiezan a saber. Cuando Pablo, por ejemplo, llega a Éfeso, encuentra discípulos, pero solo fueron bautizados en el bautismo de Juan, aunque eran discípulos y estaban esperando algo. Pero no sabían bien porque no tenían toda la información. Entonces, y eso fue Apolos. Después vamos a conocer a Apolos también y ver cómo es esto. Cómo Apolos tuvo que entender el Evangelio en su totalidad y empezó él a trastornar los argumentos de otros. Entonces, muy importante para nosotros esto. Entonces, ya hay. Pero antes de su venida, y la gente va a estar diciendo, tienes que recordar, no tienen internet, no tienen cable, no tienen televisión por satélite, no hay periódicos. Todo lo que puedes saber, los centros de comunidad son los mercados y las sinagogas, por decirlo así, donde hay intercambio de información, noticias, puntos de vista y demás. Entonces, ellos dirían, ah, ok, sí he oído de Juan. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Entonces, todos otra vez es una caricia, es un apapacho. Somos linaje de Abraham. ¿Qué hacen aquí en Pisidia? Ni les voy a preguntar. Deberían estar allá. Si creen que el Mesías viene, entonces, ¿por qué están aquí? Pero eso es. Y nosotros tendríamos que decir lo mismo. Si tú sabes que Dios es autor de tu vida y Él tiene en sus manos tu futuro, le buscas. ¿Por qué no le buscas más? Y estás, bueno. Y empezamos a repasar todas las vocales del abecedario, y E, A, I, O, U, y eso es lo que pasa. Y el Evangelio llega con nosotros muchas veces y va contra la corriente, y va contra la veta de la madera, y nos podemos astillar en el Evangelio y decir, ah, ¿por qué no es más blandito? ¿Por qué no es más liso? Pero es el Evangelio de Jesucristo y no tiene que ser liso. Solo tiene que ser verdad. Entonces, él dice, yo no soy. Varones hermanos, versículo 26, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, los gentiles presentes, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Imagínate, va a haber alguien así que dice, ah, ya vi, ya entendí, tiene todo el modo de Gamaliel. Seguramente fue a la escuela rabínica de Gamaliel. Entonces ya lo descartan. Y eso sucede hoy, ¿no? Cuando hace 11 años yo llego a Cuernavaca, hablaba muy como Tehuacán y decían, yo no le entiendo nada. Digo, órale, entonces voy a cambiar mi acento y mi léxico y ahora me vas a entender. Y luego dicen, me caía mejor cuando era tehuacanero y no le entendía. Digo, ¿verdad? Entonces, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, de esta. Entonces Pablo dice, no estoy hablando en términos generales, estoy hablando contigo. Entonces, y eso es el efecto del Evangelio que te arresta y dices, a ver, ¿qué? Ahora, en ese momento ya estás tomando decisiones, es una crisis en tu juicio y tienes que estar pensando, está loco, son rumores, son fábulas. O sea, tienes que ver la forma de disminuir o al quien te lo dice o de quien está hablando. Y eso es el efecto hasta hoy. Si no traes así una salud radiante y coche de último modelo y mucho dinero en el banco, no te quiero oír. Dime cómo ser éxito y te escucho. Y Jesús dice, muérete, sígueme, carga una cruz. Y todos dicen, te dije Jesús lo que me tenías que decir, no me lo estás diciendo. Entonces, necesitamos ver eso hoy, que sucede lo mismo. Llegamos a una crisis que estamos, pero lo que pasa es que de repente te das cuenta que algo o alguien te está diciendo, no lo descartes, pon atención, no discutas, y estás así, y incómodo, pero atento. Entonces, trata de imaginar las sinagogas y en una ciudad grande, numerosa, la gente reunida. Entonces, van a ver algunos así y están, ay, pues me hubiera salido cuando tenía oportunidad y ahora con este, ya tengo. O sea, que, porque como está exponiendo la palabra, no te puedes simplemente parar a salir. Ponían las mujeres aparte porque tenían los niños pequeños y ahora el bebé y puede salir. Entonces, en fin, a ustedes es enviada esta la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, eso es muy importante también. O sea, si tú podías llegar a Pisidia y decir, yo vivo en Jerusalén. No. ¿Sí? ¿En serio? Puedes venir a la casa a comer. ¿Por qué? Porque realmente es la ciudad, es los sepulcros de nuestros padres. O sea, es eso, es que hay un salmo que dice Jerusalén, después del exilio, escribe un salmo, dice Jerusalén, si me olvido de ti, que mi mano derecha pierda su destreza, que se seque. Si me olvido de ti. O sea, tienes que entender eso. Cuando nosotros cantamos México lindo y querido y se te suben lágrimas y estás, ay, yo ni soy tradicional, y si te afecta. Entonces ve eso. Entonces dice, en Jerusalén no querían esto. Y la gente en Antioquía de Pisidia estarían. ¿Por qué? Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Imagina, ellos están diciendo, mira, nosotros tenemos una gran tradición como judíos. Nadie mata a nuestros profetas sino nosotros. O sea, lo dan a Pilato, ¿cómo? O sea, tienes que ver eso. O sea, hay de todo en la mentalidad aquí presente en la sinagoga. Entonces, ¿cómo se lo dan? O sea, si es falso profeta o si es bueno, nosotros lo matamos. Jerusalén dice, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que yo te envío. Entonces, y lamentando sobre la ciudad. Entonces, ni las palabras de los profetas, o sea, alguien rechaza a Jesús porque no ha tomado en cuenta la verdad, lo que Dios está diciendo. Y necesitamos ver, Jesús no lo puedes desprender del Antiguo Testamento. Tienes que ver esto que es una sola pieza. A veces lo que pasa con dispensacionalismo, y dices, ¿qué es eso? Si no sabes, tienes una vida más sencilla. Pero dispensaciones asignan periodos y modos de acercarnos a Dios. El problema a veces surge con la forma teológica de dispensaciones, surge cuando empiezan a decir, para ser salvo en el Antiguo Testamento tenías que guardar la ley. Pero todo el Nuevo Testamento está diciendo que no, que eso fue la equivocación de ellos, que nunca la ley fue dada para justificar al hombre. Nunca. Eso nunca fue la intención de Dios. Entonces Pablo tiene que poner eso delante de la gente en la sinagoga. Pero hoy día tenemos que volver a hacerlo porque como seres humanos, una vez que nos enteramos de estas cosas, damos, bueno, entonces voy a guardar todo. Y ahora en semilla, como es tu devocional diario, y leer en tu Biblia tú, y tu cuaderno, y apuntar lo que Dios te... Y así, y si no lo haces, andas así. Ay, entonces así se me bajó la llanta, ahora no arrancó el coche, se me perdió el perro, y todo por no hacer mi devocional. Entonces, vuelve a ser otra vez un sistema de intercambio para algo. Y tu devocional, tu lectura bíblica y meditación en la palabra y tiempo de oración es para convivir con Dios, no para que Él ya mande suficiente aire a tus llantas y que tu perro regrese y todo. No, no es por eso. Es para buscarle a Él, es para convivir con Él. Buscar su rostro. Entonces, pero veamos. Dice, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo los cumplieron al condenarle. Y sin hallar causa en él digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Imagínate, tú crees, tú estás esperando al Mesías y tú oyendo esto de Pablo dirías, ¡ah! no me quiero equivocar yo también. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio o las buenas noticias de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces, ve lo que Pablo está diciendo. Nosotros somos testigos, damos evidencia hoy que Jesús resucitó, que esa es la prueba que Él es el Mesías y que Él es Señor de todo, que es el Hijo de David, que es el Hijo de Dios, que es el sacrificio perfecto, que es nuestro sacerdote y nuestro Rey. Entonces imagínate tú sentado en sinagoga y luego dices, y ya me iba, qué bueno que me quedé. ¿Nunca te ha pasado eso? A veces hablando de tu devocional, simplemente dices, bueno, pues no hubo nada, pero siquiera cumplí. O sea, Dios no me, o sea, yo por lo menos hice presencia, ¿no? Pues chequé tarjeta y estuve, me presenté a Dios, hice mi lectura distraídamente, aburrido, y de repente sigues leyendo y ¡pau! Dices, gracias Señor, gracias porque me esperé, gracias porque me esperaste. Y me hablaste, me mostraste, me recordaste, me consolaste, etcétera. Entonces, ellos están así y yo ya me iba. No me quiero perder esto. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿Quiénes son? Ustedes, los hijos de los profetas. A nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos, porque puede haber alguno, dice, ¿a poco el Mesías va a morir y resucitar? Sí, mira, dice aquí, y dice aquí, y dice aquí. Entonces, pero ya tiene su atención, pero tuvo que dar toda la vuelta a qué linaje de Abraham y saliendo de Egipto. Lo que necesitas ver es que es posible tomar cualquier versículo de la Biblia y simplemente empezar a caminar desde ahí. Puedes con cualquier tema, por eso menciono películas a veces, porque si tú estudias tu Biblia, tú puedes con alguien que está diciendo, no, pues yo vi una película bien rara que se llama Origen, que luego no sabían si era realidad o imaginación o algo que fabricó en su sueño y así, y me la cuentas todavía ni la vi, me la cuentas todo. Entonces digo, ok, todo el trato en esta película es qué es verdad, qué es verdad, qué es real. Entonces sigue siendo el dilema humano, qué es verdad, cómo puedo saber que esto es real y no imaginación, cómo puedo saber. Y todo el mundo lo quiere saber, quiere la respuesta. Y tú y yo podemos contestar. Pero no si va a decir, ay no, esas películas luego son violentas. Pues sí, pero o sea, te lo está poniendo en un plato. Échale crema y vamos. Ok, entonces, vemos esto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabe pues esto? Entonces llega a la conclusión. Y les está dando las piezas o las partes de información que quizás no sabían. Pero ya lo puso en orden y llega a la conclusión. ¿Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, por medio de Jesús? Eso es el mensaje. Pero cuando tú dices, es que Dios me perdonó mis pecados, dicen, ¿a ti? Y a mí no, si tú eres horrible, o sea, me debe a mí primero. No, yo le debo a él primero y no le puedo pagar. Entonces ve lo que dice, porque otra vez llega a la conclusión y de ahí sale a lo que todos que son sinceros presentes en la sinagoga saben, lo que ellos ya saben. ¿Qué es esto? Y que todo, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Ahora no hay altar, entonces obedecer es mejor que sacrificio, entonces procuran ser muy, muy obedientes. Obedecer, entonces estudian y los rabinos y eso, y para no oprimir un botón en un elevador. O sea, exceso de obediencia y fascinación con todo esto, todo lo que es. O sea, si está el super tazón y se te olvida prender tu tele, ¿qué puedes hacer? No caminar mucho, tienes que ir con el vecino, no quebrantar la ley caminando mucho, en ir con el vecino. Hola, buenos días, vecino. No prende mi tele. ¿Tú sabes algo de teles? Entonces él va a decir, no, que sí prende. Ay, mira, milagro. Tienes que usar maña, pero ve esto, ve lo que pasa con nosotros. Usamos maña con Dios. Pero decimos sí, pero con la intención, Dios ve cuánto quiero ser obediente. Entonces, como no hay altar, entonces no hay sacrificio, no hay expiación, pero obedecer es mejor que sacrificio. Bueno, entonces, ¿por qué quieren volver a tener altar? Porque saben que su obediencia no ha quitado la culpa. Ok, entonces, y como no hay templo para dar adoración, es el mucho estudio de las Escrituras. Oh, cuánto amo tu ley. Y nosotros también adoramos a Dios a través de la reverencia en el estudio de la Biblia, amando a Dios por las Escrituras y en las Escrituras. Entonces, también. Entonces dice, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora dices, no, pues tienes que traer mejores argumentos. Fíjate, es todo. Pero da una advertencia, porque esa es la crisis que hay en nosotros de juicio. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y es interesante, es en Habacuc donde viene la respuesta de Dios para el profeta, que dice, yo no entiendo esto, Dios. Entonces sube y espera callado en Dios, y Dios dice, el justo vivirá por fe. Es en Habacuc. Entonces, obra que no creeréis, que el justo por la fe vivirá. Y alguien puede decir, bueno, entonces todos estos años y milenios de sacrificios y guardar reposo el día sábado y comer kosher y nunca puedo disfrutar tacos al pastor y todo. O sea, ¿cómo? Sí. Entonces podemos entender mal algo aquí y tenemos que seguir. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Mira la respuesta en la gente. Los gentiles no tenían tanto invertido en la ley y en obediencia y guardar la ley como para decir, no, pues yo me sigo así, casi termino mis depósitos, mis abonos, casi termino mi tanda. No me salgo de esto. Los gentiles no tanto. Y el gentil tenía que sentarse aparte. Ni era hombre, ni era mujer, ni era niño, o sea, y los gentiles así. Y de repente, con el Evangelio y las puertas abiertas de par en par, simplemente creyendo y dices, no lo hagas así, estás malbaratando la gracia de Dios. Vamos a ver eso en un momento. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, los gentiles convertidos, piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, y quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Algo está pasando. ¿Cómo sería esto? Que simplemente ya nos vamos de aquí, pero todo mundo está en su casa. No vas a creer. Qué increíble eso. Y que casi todo Cuernavaca se junta aquí en 8 días. Yo no vengo. Otro que les explique. Ay, no. Qué difícil sería. Pero así llegó. Casi toda la ciudad se reúne para oír la palabra de Dios. Tenemos que volver a pensar, como en el libro de Hechos, que no tienes idea de cuánta necesidad hay, de cuánta sed realmente hay. Muchas veces el ser humano está deshidratado y crees que tienes hambre porque tu cerebro está confundiendo señales y te manda la señal, cómete algo, cuando realmente lo que necesitas es hidratarte, necesitas agua. Y el ser humano hoy confunde la sed de Dios que tiene. Y está buscando solucionar eso y apagar eso en otras cosas y no funciona. Y sigue más y sigue más. Y tenemos que darnos cuenta cuánta sed tenemos también nosotros. Cuán deshidratados podemos andar. Entonces, casi toda la ciudad se junta. Ahí empiezan a haber problemas. Pero vamos a pararnos tantito en esto de que les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 6. Es importante para nosotros no equivocarnos en ese punto, porque usamos mucho el término, bueno, total, estamos bajo la gracia y entendemos mal el término. Muchos ya tienen la idea de que estar bajo la gracia es entonces es permisivo, que la gracia es permisiva y la ley es exigente. No, la ley es permisiva. Dice, no. Y la gracia es exigente. Vamos a ver por qué. ¿Quién dijo, esforzaos para entrar en el camino angosto y la puerta estrecha? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Predicando qué? El Evangelio de la gracia. Es camino angosto y puerta estrecha. Y muchos son los que andan en camino ancho a la destrucción. Y decimos, pero entonces decir, traemos nuestra ley con nosotros en el camino angosto, no cabe, porque la ley es muy amplia. Pablo, David dice en el Salmo, a toda perfección he visto fin, pero tu ley es muy amplia. Dices, ay. Sí, porque todos tienen la idea, porque así hablamos. Bueno, entonces pues total, llegué tarde a la iglesia, pero total, estamos bajo la gracia. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Sí. Entonces estamos bajo la gracia. Entonces que la gracia es permisiva y la ley es exigente, es estricta, es rígida. Pero no, es al revés. Porque el legalista, y checa eso, el legalista siempre pide otra oportunidad, otro intento. A ver, dame chance otra vez. Esta vez me va a salir bien. Esta vez no me enojo. Esta vez no voy a tener codicia. Esta vez entonces el legalista, el que está bajo la ley, siempre quiere miles de oportunidades. Porque sabe que la ley no va a funcionar, pero es muy permisiva. Tienes que ver eso y cambiar tu modo de pensar. Y la gracia, en cambio, es muy angosta y muy estrecha. En el Evangelio de la gracia, Jesús dice, necesitas negarte a ti mismo. En la ley no tienes que negarte. Y por eso puedes buscar formas de guardar la ley y subir en el elevador. Y guardar la ley y poder ver la tele el día de reposo. O sea, siempre hay forma. La ley es muy flexible y amplia. Pero no la podemos cumplir, ni aún así. Entonces, el propósito de la ley es que Dios está diciendo, hagan, sí, háganse bolas. Diviértanse, cuantos intentos quieran, tomen el tiempo que sea necesario, procuren guardar la ley, ándale, atásquense. Eso es lo que Dios está haciendo con la ley, para que nosotros por fin, como dice aquel himno viejo, todo a Cristo hoy me rindo. No tengo nada. No tengo excusas, no tengo argumentos, no puedo decir más, espérame tantito, esta vez me sale. Eso es la conclusión, cuando llegas a eso, recibes de gracia el perdón de pecados. Pero es muy angosto, porque no caben excusas, ni pretextos, ni argumentos, ni que hay hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque hay hipócritas, pero ¿cómo vas a llegar al cielo? Porque en el cielo no hay hipócritas. Y si eres sincero, vas a hacer lo que dice la palabra de Dios. ve que es un poco más complicado. Vivir bajo la gracia es estar en el camino angosto y procurar y esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, y que solo en Él y solo por Él, y que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie más. Ni yo soy el camino, ni yo soy la verdad, ni yo soy la vida, solo Él. Entonces ve que vivir bajo la gracia es vivir en una angostura y en una estrechez. Entonces ve el dilema que tiene Pablo en Romanos 7, tratando de ser bueno bajo la ley, y no puede, y busca otra oportunidad, y por fin llega a la conclusión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se da cuenta, el problema no es lo difícil de la ley, el problema es yo soy pecador. Eso es el problema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, Pablo está poniendo ante ellos lo que ellos ya saben. No han podido ser justificados en la ley. Entonces decimos, es que por eso es que la ley es muy exigente. No, la ley es tan específica que por eso puede siempre buscar una forma de cambiar la cláusula. Ya puedes ir a Israel y comer camarón. Camarón nunca ha sido kosher, pero ahora tienen granjas de camarón que entonces ya no están aspirando todo el lodo del mar. Entonces es kosher shrimp, lo llaman, camarón kosher. Y de siempre hay modo de darle vuelta, siempre hay modo. Y en la gracia dices, me rindo, me callo, no tengo nada que decir, ten misericordia de mí. Ve, pero es ahí donde hay perdón y hay libertad y hay paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 6, para igual quitar la idea que tenemos equivocada acerca de la gracia y la ley, versículo 14, Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ah, entonces, ¿quieres dejar de pecar? ¿Quieres ser libre de esos impulsos? Si no puedes ser libre de esos impulsos, es que aún andas bajo la ley, siguiendo con la idea de que una de estas me va a salir bien. Y fue Albert Einstein, no fue creyente ni nada de eso, pero fue muy inteligente, dicen. Entonces él dice que enfermedad mental consiste en seguir haciendo las cosas de la misma manera, esperando que esta vez sea diferente. Entonces todos los seres humanos somos unos neuróticos pensando que esta vez va a ser diferente, esta vez lo que quiero va a suceder y lo que no quiero no va a suceder. Y Romanos 7 está hablando de eso, dice, lo que quiero no lo puedo hacer y lo que no quiero eso siempre hago. Miserable de mí, ¿quién me librará? Y dice, doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Entonces, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. A ver, Pablo, entonces, Pablo, o sea, el Espíritu Santo aquí en Romanos 6:15, tiene otra definición de lo que es estar bajo la gracia. Estar bajo la gracia es poder ser libre para no pecar. Y estar bajo la ley, no tienes ningún recurso espiritual para no pecar, porque Dios nunca hizo la ley para ayudarnos a no pecar, sino para empujarnos a la desesperación y poder rendirnos a la gracia, que es muy exigente. La gracia no acepta tus méritos, la gracia no acepta tu expediente, tu historial, todas tus buenas obras del pasado. La gracia no las excluye, simplemente no las toma en cuenta. No le impresiona a Dios tu justicia o tu rectitud o ser buena onda o simpático, no le impresiona. Te lo agradece, pero no le impresiona y no te consigue nada con Dios. Dices, no, entonces, pues sí, qué pérdida de tiempo. Mejor ser mala onda, gruñones, mentirosos, impuntuales, etcétera. Mejor ser todo eso, pues ya no, entonces ya no voy a luchar. La ley te lleva a esa conclusión, es inútil. Es inútil todo. Eso, la ley es para llevarte a desesperación y la gracia es para decir, oh, me ama, me perdona, me recibe. Quiero saber por qué. quiero conocer al que me recibe en esos términos. Eso es lo que la gracia nos muestra. Entonces, en ninguna manera, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Ahora, los romanos, siendo gentiles, no habían luchado y peleado tanto con la ley como los judíos. Volvamos entonces a Hechos, por favor, Hechos 13. Mientras Pablo está hablando a gente que tienen milenios con eso, tienen largas tradiciones, tienen una genética concentrada, destilada para ser expertos en murmuración, para ser unos negociadores, igual, fenomenales, porque se la pasan negociando con Dios los términos de su favor. Están bajo la ley. Entonces, ve lo que pasa. Por ponerlo en estos términos, el siguiente día de reposo, otra vez versículo 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué sería el peligro que ellos tenían cuando Pablo les advierte? Dice, no les pase, como dice aquí, ahora sí, menospreciadores. ¿Cómo puedo yo estar menospreciando lo que Dios dice? O sea, ¿por qué lo quiero evitar? Porque no es bonito, dice, mirado menospreciadores y asombrados y desapareced. Yo no quiero así, evaporado, no. Entonces, ¿cómo puedo poner atención y no menospreciar lo que Dios ha dicho? Bueno, hay una forma de menospreciar que parece que no, que es la de Herodes. Cuando arrestaron a Jesús, Pilato se da cuenta que es Galileo, lo manda con Herodes. Herodes lo recibe con mucha alegría, dice, se alegró mucho. Y entonces esperaba de ver de él alguna señal. Eso es Herodes. Y es una forma, parece que no estamos menospreciando, pero simplemente Jesús es alguien interesante. Y Jesús no puede ser meramente interesante. O es Señor de todo, o es un falso. Pero no puede ser interesante. No puede nada más como picar mi curiosidad. ¿Okay? Entonces es una forma que, aunque pareciera que no, Herodes menospreció la persona, la obra y la doctrina de Jesús. Eso es uno. Otro es esto, lo que hizo Pilato. Están hablando, dice Jesús, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilato dice, ¿qué es la verdad? Es entonces, si no puedo reducir su persona, a como hizo Herodes, voy a reducir su doctrina. ¿Pero qué es verdad? Es que todo es relativo. Es que entonces empieza con su rollo Pilato y queda afuera. Y otra forma de menospreciar es lo que el ladrón en la cruz. ¿De qué te sirve que tú seas el Cristo y no puedes hacer nada ahorita? Sálvate a ti mismo y a nosotros si eres el Cristo. Pero realmente está reiterando lo que los burladores estaban diciendo abajo. Entonces, es una forma, y nosotros diríamos, ay no, yo no sería capaz nunca de decir algo como el ladrón en la cruz, pero lo decimos frecuentemente. Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, ¿dónde estás? Dios, ya tengo días ayunando y orando y no actúas. ¿No ves cómo me va? ¿No ves lo que sufro? ¿No ves lo que me hacen? ¿Hablas así? Y te desesperas, porque sé, porque vienes conmigo desesperado. Y digo, ¿yo qué? ¿Sí me explico? Entonces es muy humano y el ladrón en la cruz simplemente está hablando desde su humanidad, en agonía, en dolor, verdadero sufrimiento, pero dice, ¿de qué sirve que seas el Cristo y que no hagas algo? Entonces es una forma que podemos estar despreciando su persona, su obra o su palabra. Entonces, pero casi toda la ciudad vino a escuchar esa palabra. Los judíos, versículo 45, viendo la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario. Jesús dijo, no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer sirofenisa dice, es cierto. Pero los perrillos comen lo que ellos no querían. Eso dice, ahí está tu milagro. Entonces, ve eso. hay formas que podemos estar despreciando o apreciando quién es Jesús que ha dicho que hace su obra, su sacrificio y demás. Entonces, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Ten en mente esto, que a veces vas a tener conversaciones con alguien que se juzga no digno. Pero ¿quién es digno de vida eterna? Nadie. ¿Pero quién la recibe? El que cree. Entonces, tengo que despreciar a Jesucristo de alguna manera para poder inflar mi dignidad, pero con demasiada dignidad ya estoy juzgándome no necesitado. Un amigo tuvo, se infectó su vesícula con gangrena, estaba ya podrido dentro de él, y pasa junto a su esposa un día y dice, ¿estás bien? ¿Hueles? Ah, perro muerto. Dice, ay, mi amor, qué chulada me echas siempre. Entonces, y va a surfear y se le revienta surfeando. O sea, eso es súper peligroso. Podía haber muerto, choque y todo eso. Así, y así en el mar. Llega y le abren y dice, ¿cómo hiciste eso? Entonces, eso. Abres tu boca y simplemente hasta por los poros está saliendo muerte. No te juzgues bien. Di, si huelo a muerto, ha de ser porque estoy muerto. Si hay olor de muerte en mi vida, ha de ser porque hay muerte. Si necesito perdón, otros se dan cuenta. Entonces vas a tener conversaciones con, a lo mejor tú has sido alguien así. Vas a tener conversaciones y alguien, yo estoy re bien, tú estás loco, tú estás mal. Ok, déjalos. Déjalos, porque hay mucho más que hacer. Y todavía esto se tiene que ir madurando y tiene que caminar un poco más. Y ve, Dios los ama, Dios amó, por eso Pablo fue a la sinagoga con ellos primero, y muchos que sí querían oír, otros no. No pierdas tiempo, hay mucho que hablar, hay mucho que trabajar, hay mucho que explicar. Entonces Pablo y Bernabé lo están haciendo. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, y aquí estamos, contentos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces es otra ciudad, en la otra Antioquía, y hubo gran gozo en aquella ciudad. Y ahora lo que estamos viendo es eso. Entre más la palabra de Dios es predicada, difundida, enseñada, y todo eso, entre más, más gozo hay, porque hay más oportunidad de entender quién es Dios, y quién es Jesucristo, y qué ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que está en nuestras manos para estar haciendo? Pues es eso. Tener muchas conversaciones, hablar con mucha gente, ver las oportunidades, ver su sed, darse cuenta en su desvarío y en su desviación y vagando y todo eso. Darte cuenta, en lugar de enojarte, darte cuenta. Tienen sed. Y si no te acuerdas, Dios tiene que llevarte delante de alguien para que te acuerdes lo que era tener sed y no ver la solución. Y puedes decir, es que yo no sé hablar. Pablo respiraba muerte y amenazas contra ellos. ¿Dónde aprendió a hablar tan bonito acerca de Jesús? Con Jesús. No sabes qué decir, no sabes qué explicar, no sabes cómo representar bien estas cosas. Pasa más tiempo con Jesús. Y María de Betania no supo qué decir y no dio discurso en su vida. En la Biblia registra solo una frase de ella. Pero Ella puso atención a los pies de Jesús y trajo un frasco de perfume y derramó el ungüento sobre Jesús 6 días antes de su muerte. Se da cuenta, en estos días Jesús va a morir. Tengo que hacer algo ya. Entonces es eso. Simplemente ponte a los pies de Jesús. Escucha. Y va a haber perfume. Mínimo, hay un grato olor. Y puedes dar eso. ¿Está bien? Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por ese olor fragante que de alguna manera llegó a nosotros y nos hizo recordar de dónde salimos y nos hizo recordar qué es lo que realmente necesitamos de ti y nos hiciste dejar a un lado argumentos y pretextos y excusas y recibir perdón y justificación, esperanza. Y te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos, obra en nosotros de tal manera que igual podamos tener esto, que podamos sentarnos y que alguien nos diga, ¿me puedes hablar de Dios? Pero obra en nosotros. Si nos dijeran, Señor, ¿qué contestaríamos? Y necesitamos entonces estar a los pies de Jesús para saber qué decir, para contar lo que hemos visto y escuchado. Entonces, Señor, haz estas cosas en nuestra vida y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.